Bienvenida a Maternidad, Amor y Drama. Este es tu espacio, tu tribu. Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo en un episodio nuevo. Y el día de hoy tenemos de nuevo a Fanny acompañándonos. Fanny, bienvenida.
Hola, hola, muchas gracias. De nuevo aquí.
Fanny está el día de hoy para hablarnos de un tema bastante importante, sobre todo a las mamás que tenemos a nuestros hijos en preescolar, que es el desarrollo socioemocional. Y es que, ¿te ha pasado que alguna vez tu hijo ha ido a la escuela y te hace berrinche, llora, no quiere entrar? Pues Fanny es, ya lo sabes, pedagoga y está aquí para sacarnos y aclararnos algunas dudas que como mamá siempre tenemos y se nos hace un tema bastante interesante, bastante complejo y sobre todo para darnos seguridad a las mamás de que nuestros hijos están bien cuidados en el preescolar siempre y cuando estés con el equipo indicado. Y bueno, Fanny, pues me gustaría primero que le compartieras a nuestra audiencia qué es el desarrollo socioemocional.
Pues justamente, pues el desarrollo socioemocional, tal cual como lo dice la palabra, habla sobre las emociones y cómo podemos ayudar a los niños a adaptarse a esta sociedad. Justo hay muchos momentos en los que es importante por eso llevarlo a entornos donde puede compartir con otros niños que son sus pares, iguales a él, en donde va a descubrir la frustración, el enojo, el que a veces no se va a poder lo que él quiere, va a hacer cosas que no siempre le gustan, pero se tienen que hacer, como ir a la escuela, por ejemplo. pero sí, la parte socioemocional es que se pueda desarrollar de una manera sana en esta sociedad.
Ok, y lo mencionábamos, que es para las mamás que tenemos hijitos en preescolar, pero ¿cuáles son o cuál es la etapa crítica sobre esto?
Pues normalmente, de acuerdo a mi experiencia, a lo que yo he vivido en mi corta quizás vida, porque estoy segura que hay pedagogas con más experiencia que yo, pero en los años que llevo trabajando con los niños, creo que de los 3 a los 6 años es importante trabajar esta parte, porque nos ayuda justamente a desarrollar desde el inicio. Los niños ya tienen una personalidad, pero hay veces que no sé si te has dado cuenta que hay niños que son demasiado introvertidos, antisociales, muy callados, y muchas veces no, eso no es parte de su personalidad, simplemente no han convivido con más niños, no han estado en otro entorno, no han descubierto qué les gusta, qué no les gusta, y cuando salen a explorar al mundo, que justamente en situaciones cotidianas, ¿no? De decir, lo lleve a un parque a jugar y se encuentra con otro niño o otra niña de su misma edad, pues justo es como que a mí me ha pasado, porque también en algún tiempo me dediqué al cuidado de niños que me decían, quiero jugar con él. Entonces yo le decía, claro, pues ve y dile, hola, me llamo Areli y quiero jugar contigo, ¿no? Pero tú animas al niño a que lo haga él por sí solo, porque esa acción le genera miedo, pero no te dice. Claro. Entonces, te dice a ti como adulto, porque tú eres el que ya sabe, pues, cómo se mueve este mundo, qué hacer, cómo acercarte, cómo pedirle al niño que juegue. Pero cuando tú, él voltea y te dice, quiero jugar con él, mamá, está diciéndote a ti, ¿me ayudas?
Claro, porque yo alguna vez lo hice y caí en eso, y creo que todas las mamás lo hemos hecho, que caís en este error de sí ir con el otro niño y decirle, sí, ay, es que fulanito, o sea, Memo quiere jugar contigo. Uh-huh. Juegas con él y también como que ya le quitaste eso a tu hijo de enfrentarse, sí, claro, como a ese temor, a ese terror de, híjole.
Sí, me dijo que no, pedir. No quiso o lo tengo, exacto, que ir a pedir. Ajá.
Y sobre todo la seguridad, ¿no? Porque también les quitas mucha seguridad de, mamá lo puede conseguir, uh-huh, papá lo puede conseguir.
Sí, claro. Al igual que en el preescolar, por ejemplo, siendo maestra frente a grupo, tengo niños que son muy introvertidos, todo el tiempo están saltando, hablan fuerte, se expresan, dicen lo que quieren, y hay otros niños que no. Entonces vienen y te jalan así de la bata, así de, maestra, no me quiere prestar el color, ¿no? Y tú te quedas así como de, ¿cómo? Es que no me quiere prestar el color. Y tú, ah, no, pues dile que tenemos que compartir. Todos venimos a la escuela a hacer nuevos amigos, a trabajar en equipo. ¿Quién no te quiere prestar el color? Ah, Raúl. Ah, a ver, vamos con Raúl. Pero tú tienes que hacer que el niño quite ese miedo de decirle que le tiene que prestar el color.
Okay, y ustedes como pedagogas, Fanny, ¿cómo le ayudan a los niños a poder reconocer sus emociones dentro de aula, conviviendo con otros niños? ¿Cómo es que ustedes lo hacen?
Pues al principio, por ejemplo, las que empezamos desde preescolar 1, que son los más chiquititos que entran de 3 años, justo es reconociendo tu rostro, ¿no? ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde está la nariz? ¿Dónde está la boca? Cuando ya reconocemos el rostro, ahora sí le preguntas, ¿cómo te sientes hoy? Regularmente en cualquiera de los 3 grados que tenemos, que es el primero, el segundo y el tercero, les preguntamos cómo se sienten hoy.
Okay.
Feliz, triste, enojado. Tenemos regularmente en el aula pegada en la pared o en alguna parte del salón algunos dibujos o algo con lo que ellos se pueden identificar de decir cómo se sienten,
Okay.
¿no? Y cuando ellos ya identifican cómo se sienten, te pueden decir feliz, triste, enojado. Entonces, la clave desde el principio es la comunicación.
Okay.
Acercarte con el niño, validar sus emociones y preguntarle cómo te sientes hoy. Porque aunque sea pequeño, ya empieza a justo a descubrir cómo se siente,
Claro.
¿no? Y muchas veces esa parte es difícil porque los niños son pequeños y no saben regular sus emociones, ¿no? Entonces a veces es como, ¿por qué me siento así? Y muchos niños reaccionan. Es parte de la parte justo de vienen a este mundo, son pequeñitos, no saben qué hacer, es una hoja en blanco. Y cuando tú ves que un niño reacciona, hay veces que pega, muerde, se enoja, hace berrinche, se tira, tira las cosas. Pero para nosotras en la escuela, pues es algo normal, ¿no? O sea, hay veces que hay niños que no quieren compartir y jalan las cosas, pegan y dicen, no, es que es mío. Y justo cuando hay otro niño que dices que no me lo quiso prestar, uno, tienes que hablar con la parte que no lo quiso prestar y decirle, entiendo que este osito es tuyo y no lo quieres prestar, pero pues si no lo quieres prestar, entonces guárdalo porque los demás niños lo ven y lo van a querer porque tu osito está muy bonito. Entonces, respetamos la decisión de que no lo quiere prestar, pero también lo invitamos a que los demás niños no se sientan mal porque él no quiere prestar
La
su osito.
empatía, ¿no?
Trabajamos la empatía. Vamos con la otra parte en la que el niño que no recibió el juguete prestado, pues se siente triste, ¿no?
Okay.
Y hay veces que puede ser tristeza y puede ser furia a la vez, porque hay niños que dicen, no me lo quiso prestar y pum, ¿no? El golpe o avientan las cosas y es como, tranquilo, recuerda que no te lo puede prestar porque el juguete es suyo. Él decide si te lo presta o no
Okay.
y tenemos que respetar su decisión. Si él dice no, híjole, es muy triste y me voy a sentir muy triste o muy enojado, pero no es mío. Entonces, pues sí es importante que el niño respire, se
Claro.
relaje y ver otra opción, ¿no? Sobre todo.
¿Aquí tú crees que los papás cometemos un error cuando obligamos al niño a compartir? O sea, ese tipo de error cuando decimos, es que sí, préstaselo, es que vino a visitarte y se lo tienes que prestar, es que es tu amigo, es que es tu hermano y no respetamos la decisión de que él no quiere compartir. ¿Es algo grave, Fanny? O sea, yo sé que no lo hacemos con intención de dañar a nuestros hijos. Pero afecta mucho eso a los niños también cuando van a la escuela. O sea, tú te das cuenta cuando es como, creo que aquí no están respetando sus decisiones.
Sí, claro, pues es que una parte fundamental es que el trabajo viene desde casa, ¿no? O sea, en la escuela reafirmamos ciertos valores, trabajamos ciertas cosas que ya vienen desde casa. Una de ellas es justo el aprender a compartir. Hay niños que son hijos únicos y es más difícil que puedan compartir porque en casa todo es mío. Y no
Claro.
tengo la necesidad de compartir, no tengo primos, no tengo hermanos. Es como de, no, esto es mío y no tengo la necesidad de compartirlo con nadie, nadie me lo pide prestado. Pero tenemos otros niños que sí tienen muchos primos, hermanitos, y justo ya saben que, aunque no quieran, les toca compartir.
Sí.
Entonces, es válido y es justo la parte de aprender a respetar la decisión de los demás,
Okay.
¿no? O sea, depende de la educación de cada familia, lo que tú decides hacer con tu hijo. Hay familias que los enseñan justamente a decir, no importa, yo sé que no lo quieres prestar, pero justo lo que te decía, ¿no? En el salón, hoy trajiste un osito y pues tu osito está bien bonito, todos lo van a querer. Si no lo quieres prestar, mejor no lo saques de tu mochila.
Okay.
Pero si sí lo quieres prestar, bueno, vamos a ver por turnos. Y ahí es donde empezamos a trabajar las reglas en la escuela, lo mismo que
Okay.
en casa. La regla es que si lo traes, bueno, tu decisión es compartir, vamos a darles 2 minutos, 5 minutos, y a quién se lo decides prestar. La decisión la toma el niño que trae el juguete para que lo pueda ir pasando. Sí, se lo presto a él, sí, se lo presto a él,
Y
¿no?
también es como esta parte entonces de los límites, ¿no? De no lo puedes ensuciar, no lo puedes aventar, no lo puedes
Exacto.
jalar, ¿no? Porque te lo estoy prestando,
Sí, no es
pero
tuyo. Tienes
lleva
que,
ciertos cuidados.
exacto. Tienes que respetar que él te dice, te lo presto 5 minutos.
Ok.
¿No? O sea, porque si tú dices, no, es mío, ya no lo quieres devolver, justo es el momento más crucial porque para los niños es muy difícil aprender a regular esas emociones.
Sí.
Entonces, sí, a veces hay daños colaterales, porque justo hay niños que salen golpeados, mordidos, enojados, se rompe algún juguete. Por eso es que normalmente siempre pedimos que no lleven juguetes a la escuela.
Okay.
Pero es difícil cuando vas a otro entorno, a clases de natación, al parque, a una fiestecita. Entonces, eso sucede de manera cotidiana en cualquier parte, incluso en tu propia familia, si tiene primos o tiene niñitos con los que convive de
¿O
su misma
hermanos?
edad o simplemente hermanos, eso va a pasar. Es algo que no se puede evitar y que justamente tú, tu papel aquí, ya sea como mamá o como maestro frente al grupo o como cuidador, es neutralizar y ser árbitro en ese momento porque justo no puedes tomar un lado, tienes que ser una parte neutral en la que vas a decirle, yo estoy de acuerdo contigo, pero también estoy de acuerdo con él.
Claro.
Entonces, si el problema es el juguete, mejor vamos a guardar el carrito, mejor vamos a guardar el juguete que trajiste y vamos a hacer algo que podamos hacer todos juntos.
Claro.
Vamos a salir a jugar al patio, vamos a poner un juego de mesa. Ay, jugamos al restaurante, ahí podemos jugar todos, ¿no? Pero siempre nuestro trabajo es justamente direccionar de la forma correcta a los niños para que eviten conflictos que no son necesarios.
Ok. Aquí quiero meter una pregunta, Fanny, porque todas las mamás creo que vamos o van a estar muy interesadas en esto, porque yo ya tengo dos pequeños y ya lo viví una vez, pero siempre existe esa incertidumbre de cuando tu hijo hace berrincha, que no se quiere bajar del coche, que no quiere entrar a la escuela, que grita, que mamá, ¿por qué me abandonas? Todas nos quedamos con la duda de qué pasa cruzando esa puerta con mi hijo. Sé si se quedó llorando, lo ignoraron, lo regañaron. ¿Qué es lo que pasó? A mí me gustaría preguntarte, cuando un niño hace ese tipo de rabietas de no quiero entrar, mamá, por favor, no me dejes, ¿ustedes cómo actúan? ¿Cómo apoyan a ese pequeñito?
Pues mira, la verdad es que es una gran pregunta, porque creo que todas las mamás que en este momento tienen a sus niños de 2 casi para cumplir los 3 o los 3 cumplidos que van a entrar a la escuela, su mayor miedo es dejarlos llorando en la escuela, ¿no? O sea, decir, no, ¿qué va a hacer sin mí? Va a llorar y a quién va a abrazar y no conoce a nadie. Y sí, la realidad es que, pues, para los niños es muy difícil porque su lugar seguro es su mamá. Han
Claro.
estado con ellos desde que nacieron y no conocen a nadie más. Y justamente el primer día que llegan, pues muchos hacen berrinche, lloran, patalean, se agarran de la puerta y así de, no, no, no sé si han visto o algunos más extremos. Hay algunos que solo entran llorando, voltean y así como de, mamá, me vas a dejar y se quedan llorando. Pero en todos los casos, lo primero que hacemos es, bueno, por seguridad, sabemos cómo controlar al niño cuando es una rabieta muy fuerte para que ellos no se lastimen y
Okay.
no lastimen a otros. Antes de que lo metamos al salón con el grupo, lo llevamos a un área segura en donde nos ponemos a la altura del pequeñito para poder hablar con él, ¿no? Calmarlo y decirle, ay, hola Cristian, ¿por qué lloras? Yo sé que estás llorando. Muchas veces gritan, no te oyen, empiezan a gritar y, no, es que yo quiero a mi mamá, no quiero que se vaya. Entonces lo dejamos que sienta porque es inevitable, no podemos decirle que ya no llore. No podemos decirle que no se enoje, no podemos decirle que no pegue. Él necesita sacar lo que está sintiendo y necesitamos dejarlo que lo sienta, que viva eso que le está doliendo, eso que está sufriendo. Y una vez que lo estamos acompañando ahí a un lado de él, pues le preguntamos, yo sé que te sientes triste cuando él te responde, estoy triste porque mi mamá se fue. Yo lo sé, te entiendo. Y sé que es difícil que mamá se vaya porque la vas a extrañar. Yo también extraño a mi mamá, ¿no? Siempre lo primordial es modelar el ejemplo nosotros como adultos, ¿no? Al decir, yo entiendo que te sientes triste, pero no pasa nada. ¿Qué te parece si respiramos? Vamos a calmarnos un poco. A veces llevamos a algunos objetos que nos ayudan a calmar a los niños, como algún juguete, algún cuento, algún juego que tenemos en el aula para justamente primero lograr que él se loge, que ellos se logren calmar. Y una vez que el niño se puede calmar, tenemos que hacer justamente ese círculo de confianza con ellos, porque si ellos no hacen clic contigo y no se sienten cómodos, no van a lograr entrar a un salón donde no conocen a nadie, es su primer día de clase. Entonces, normalmente ese tiempo de adaptación tarda. El primer mes es el más difícil porque justo muchas veces pasa toda la semana y hay mamás que dicen es que no se calma y siempre se queda llorando, pero es gradual. ¿Por qué? Porque para ellos es un ambiente nuevo en el que van a llegar, no conocen a los niños, no conocen a la maestra, no conocen la escuela. Por eso es importante cuando ya quieres buscar un lugar para llevarlo a la escuela, que vas a la entrevista a conocer la escuela y eso, llevar a tu hijo contigo y decirle, mira, si ya te gustó esa escuela, esta va a ser tu escuela, estos son los salones, una de ellas va a ser tu maestra, para que el niño vaya entrando en confianza, sobre todo cuando no lo has llevado a otros lugares con otros niños, porque es algo completamente nuevo para él,
Claro.
¿no?
Que sale fuera de la rutina, de su lugar seguro, de todo.
Sí, y la mayoría de veces, mamás, tranquilas, no pasa nada. Los niños logran calmarse, respiran, dejan de llorar. Algunos logran rápidamente socializar con los demás niños, jugar, hablar con otro niño y decir, juegas conmigo, me siento contigo, y algunos otros no. ¿Por qué? Porque justamente no todos sabemos regular las emociones de la misma forma. Entonces hay niños que les cuesta más trabajo el decir, no, pues ahorita ya veo qué hago, me meto y veo qué pasa. Y hay
Sí.
otros que no, se quedan sentaditos, quietecitos, viendo el reloj, porque muchas veces en el salón tenemos un reloj grande en donde les decimos, mira, mamá va a llegar cuando el reloj llegue al 1, si es de manecillas, si es digital, igual, cuando esté el número 1, tu mamá va a llegar. Pero vamos a tener diferentes actividades. Ahí empezamos a aplicar las rutinas para que ellos también sepan cuántas actividades vamos a hacer, ¿no? O sea, vamos ahorita a sacar el libro de colores donde está Piccolo, por ejemplo. Después vamos a sacar el cuaderno, vamos a hacer un juego, sigue el recreo. Entonces el niño empieza a mentalizar cuántas actividades van a pasar para que mi mamá venga,
Sí.
¿no? Entonces, cuando el niño se empieza a soltar y a divertir, se le pasa rápido el tiempo.
Pero eso es parte de la seguridad, ¿no? De
Claro.
sí va a pasar. O
Sí.
sea, simplemente tenemos que hacer esto para que llegue el
Y de
momento.
crear ese ambiente seguro, ¿no? En donde quizás lo va a hacer con miedo, quizás va a seguirte extrañando porque mamá siempre va a ser mamá,
Sí.
pero él justo tiene que ver que puedes hacer cosas sin mamá. Te puedes divertir, hacer amigos y no pasa nada. Al final mamá va a regresar por ti.
Claro, y es que son experiencias. Por ejemplo, a mí con mi hijo mayor, con Memo, recuerdo el primer día de clases como si fuera ayer. Él llegó y empezó a llorar, ¿no? Cuando lo bajaron del coche, porque no te bajas tú, lo bajan las maestras, lo bajan y empezó a llorar, pero te juro, o sea, en cuanto cruzaron la puerta de la escuela y vio como los cochecitos y que el jardín estaba hermoso y que había columpios, resbaladillas, fue como, limpió sus ojitos porque había una reja y fue como, ok, o sea, esto se ve bastante bien.
Hay cosas llamativas
y
que
a partir
me
de ahí, ya. O sea, pero fue mi experiencia, digo, claro, todos los niños son distintos, pero mi experiencia fue como de, ok, puedo estar tranquila, sí lloro y yo me sentía muy mal, pero cuando vi que cruzó la puerta dije, ok, está a gusto y se ve que se va a prestar, ¿no? Uh-huh. Pero pues sí, son cosas que todas las mamás tenemos que vivir y el duelo que también tenemos que vivir, porque así como ellos, ustedes los dejan sentir el dolor de que mamá no va a estar.
Claro.
También es ahora esta parte de, pues, que nos toca vivir a las mamás de, sí, lo tengo que dejar.
Sí.
¿No? Es parte de, pues, del desarrollo.
Sí, y existe un proceso de adaptación. Casi siempre es lo que te digo. Cuando entran la primer semana, normalmente es justamente ponemos juegos, el presentarnos, el de, ay, hola, yo soy Miss Fanny. Ay, ahora se va a presentar José. ¿Qué te gusta hacer, José? Cuéntanos, ¿no? Y pues, la primera vez los niños son chiquitos, tienen 3 años, apenas si se oye su vocecita así de, ay, hola, soy José. Ay, pues, justo verlos interactuar entre ellos es muy bonito porque se empiezan a soltar, ¿no? A decir, bueno, ya conocí ahora a Paula, a Pepe, y ahora voy a ver quiénes van a ser mis amigos. Y eso nos ayuda a desarrollar a un individuo sano para que pueda justo enfrentarse a decirle hola a otro individuo, a decirle, ¿me puedo sentar contigo? ¿Podemos trabajar juntos?
¿Somos amigos?
Somos amigos. Uh-huh. Entonces, durante la clase también los ayudamos a que hagan equipos. Siempre les decimos, alguien me va a ayudar a traer los colores, alguien me va a ayudar con esto. Ahora vamos a hacer grupos de 3 personas. Busquen 3 personas. Tú regularmente no los ayudas, regularmente primero dejas que ellos escojan con quién quieren estar para que digan, ah, pues yo quiero estar con Juan, ay, no, yo con Rosita, ¿no? Entonces ellos hacen sus grupos y hay veces que ellos mismos dicen un conflicto, ¿no? No, yo quiero que Pepe esté en mi equipo, no, yo también. Calma, justo ahí entra la parte de, ¿qué les parece si en esta actividad, Pepe, tú con quién quieres hacer equipo?
Justo era lo que te iba a preguntar, ustedes como pedagogos, ¿cómo los apoyan a resolver conflictos entre iguales?
Uh-huh.
¿No? O sea, sí, o sea, porque puedes decir, ay, es bien bonito verlos convivir juntos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo voy a una fiesta infantil y es, válgame el señor, o sea, sí. 15 niños corriendo o 20 y pierdes el control y tratas de agarrar al tuyo, pero no puedes controlar los otros. O hay muchas veces que están las nanitas en las fiestas que ponen actividades.
Uh-huh.
Y ellas así como que igual, digo, no tienen las bases, ¿no? Pero,
sí,
pobrecitas.
Sí, claro.
Y yo digo, no, perdón, pero choquis, o sea, porque sí, se transforman, ¿no? O sea, ¿ustedes cómo le hacen Fanny con esto?
Pues ahorita, como te platicaba, regularmente les empezamos a integrar rutinas.
Uh-huh.
Siempre es como llegar y saludarse, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y tenemos una canción para todo.
Okay.
Tenemos juegos para todo, una canción para todo, una canción para saludarnos, una canción para despedirnos. Y justamente lo importante de las emociones es identificarlas. Una vez que los niños la identifican, buscar qué es lo que los tranquiliza, los calma, los hace sentir felices, los hace sentir tristes, para que tú puedas ayudarlos a regular esa emoción. Porque regularmente los niños se frustran muy rápido o explotan muy rápido. ¿Por qué? Porque pues está pasando algo que ellos no pueden controlar, ¿no? Entonces, simplemente reaccionan. Es una reacción, como todo ser humano. Entonces, cuando reaccionan, nuestro trabajo es justamente primero acercarnos a él, ponerlo en un lugar seguro donde no pueda dañar a otros o dañarse a sí mismo,
okay,
y identificar qué emoción está sintiendo.
Uh-huh.
Una vez que ya lo sentimos, justamente podemos utilizar, normalmente en la escuela tenemos como un área, ¿no? En donde, en mi caso, desde mi experiencia, ponía una caja donde teníamos cosas que podían ellos, sacaban su cajita y le llamamos la caja de la calma, ¿no? También trabajamos con el monstruo de colores, ¿no? Regularmente es como de, ¿cómo te sientes hoy? Incluso también como te decía, teníamos caritas con emojis en donde si no te tenías el monstruo de colores, podían ellos tomar un emoji y decirte cómo se sentían.
Okay.
Si enojados, tristes, enfermos. Pero lo más importante es que ellos identifiquen, porque a veces todo el tiempo dicen me siento enojado y quizás no es enojo, quizás es frustración porque quería él estar con ese compañero, jugar con ese juguete, quería que fuera su turno, pero justo es ayudar a identificar que no todo el tiempo es feliz y enojado.
Sí, que justo fíjate que estuve viendo en redes sociales hace unos días de que había maestras que pegaban en la entrada el tipo de saludo que los niños querían hacer ese día.
Exacto.
¿No? O sea, por ejemplo, unos decían, yo hoy no vengo de ánimo, entonces nada más quiero dar el puñito, ¿no? Uh-huh. Y sí. Otros era como, oh, yo sí vengo con todo el cariño a lo que da, entonces sí. Voy a abrazar.
Exacto.
¿No? O sí. Sea, y era de acuerdo a lo que estaban sintiendo ese día, si estaban listos para abrazar o no, si se sentían enojados, uh-huh. Pero los dejaban decidir para poder reconocer cómo es que quiero saludar hoy.
Claro.
Y se me hizo muy lindo, ¿no? Porque yo nunca lo había visto. Y dije, oye, qué buena idea, porque uno como adulto también,
claro.
Como de, ay, yo voy a ir, pero no quiero saludar a todos de beso.
Sí.
¿No? O, ay, y si doy el puñito. O sea, entonces, qué padre que también ellos tengan esta confianza, que se les dé como este empoderamiento a poner límites y decir, yo no quiero dar besos.
Sí, y a tomar sus propias decisiones. Sí,
exactamente.
Sí, que no sea obligatorio que todo el tiempo sea, no, todos nos saludamos de beso, todos nos abrazamos. No. Cada quien toma su decisión y justamente aprenden qué quieren, qué les gusta, qué no les gusta y qué no quieren. Y que a veces puedes decidir y a veces no puedes decidir. En la escuela, por ejemplo, aprenden a identificar que pues la autoridad es tu maestra.
Uh-huh.
En tu casa es tu mamá, en tu escuela es tu maestra. Si la maestra te dice que no se puede, lo siento, no se puede.
Claro.
Y está bien, te vas a sentir triste, vas a llorar, no lo quieres hacer. Les damos un momento para que se sienten y justo le preguntamos, bueno, ¿no vas a querer hacer tu actividad? ¿Estás enojado? ¿No lo quieres hacer? ¿Estás triste? Ok, bueno, así te lo vas a llevar a tu casa. Todos lo van a hacer porque pues ellos sí tienen ganas de hacerlo, lo van a terminar, se lo van a enseñar a mamá. Pero si tú no quieres, no pasa nada.
Claro.
¿No? Justamente el validar que se siente enojado, que se siente triste, pero también enseñarle que esto va a traer una consecuencia.
Claro. A mí algo que me gustaría recomendarte a ti, mamá, con esta experiencia que tengo de mi hijo mayor, es que también como papás cuestionemos a nuestros hijos. Por ejemplo, yo recuerdo que llegaba Memo y me decía, es que hoy no salí al recreo. Hoy no me dejaron salir al recreo. Y tú como mamá te emperras, o sea,
claro.
¿Por qué no salió? ¿Por qué lo encerraron? ¿Por qué? Todos jugaron, sí. Mijo, ¿no? Pero cuando empecé a cuestionarlo, era como, ¿por?
Uh-huh.
Ah, es que yo quería trabajo libre y no me dejaron. Y entonces, como no me dejaron, pues no hice el dibujo que tenía que terminar. Y pues la maestra dijo que no iba a ir al recreo hasta que la terminara, porque esa es la consecuencia.
Exacto.
Pero justo cuestionar, o sea, ¿por qué? Y hacerle entender al
claro.
Niño, son los límites de la escuela. Porque sí. A veces ellos, yo recuerdo que también Memo le decía a las maestras, ah, sí, pues le voy a decir a mi mamá. Y va a venir sí. Mi mamá, ¿no? Y yo como, no. O sea, sí también dejarle claro al niño de,
sí.
Ahí no son mis reglas. Son reglas de la escuela y en casa tenemos otras reglas. No, porque siento que también como mamás confundimos mucho a nuestros hijos con eso.
Claro.
¿No? Y sobre sí. Todo cuando el niño o tú le demuestras, yo no estoy en contra de que a veces sí tienes que hablar con una maestra de, oye, creo que tal vez sí te estás pasando con mi hijo, creo que claro. Tal vez esto sí está muy manchado.
Sí.
Pero muchas veces sin hacérselo saber al niño.
Uh-huh.
O sea, manejarlo con mucha discreción, no dejando que dañen a tu hijo para nada, siempre buscando su seguridad. Pero también donde él no sienta de, todo lo puede arreglar mamá,
claro.
¿No? Volvemos a lo de hace rato. O, mamá me defiende, entonces no hay límites, no me importa tú qué me digas, porque como no me lo dijo
sí,
tu mamá.
Sí, claro.
¿No? O sea, como que esa parte, también como mamás, yo recomendaría que la cuidemos, que aprendamos a darle confianza a nuestros hijos de que nos platiquen las cosas, ser su lugar seguro, pero sí primero siempre escuchar qué fue lo que pasó. ¿no? Y te digo un lugar seguro porque sé que si tú haces eso con tus hijos, las mentiras empiezan a desaparecer, empiezan a confiar en ti. Entonces, pues se vuelve algo de paz, de calma, en donde tú ya sabes tomar una decisión. Mi hijo me está diciendo la verdad, no, necesito hablar a la escuela, no, o qué necesito hacer. Ahora, Fanny, me gustaría preguntarte algo que también siento que es muy importante. Tú me estás hablando desde la parte de pedagogía,
Claro.
pedagogo, ¿no? Y esto es multidisciplinario porque entran muchas otras materias, ¿no? Como la
Así es.
psicología. Cuando ustedes en el preescolar, o sea, ya los niños en aula, empiezan a notar que hay comportamientos que ya no son adecuados, ¿cuáles son o ustedes cómo encuentran esas alarmas para decir, sabes qué, tu hijo sí necesita ayuda psicológica, sí necesita otro tipo de ayuda? ¿Ustedes eso cómo lo hacen?
Pues mira, en mi experiencia de lo que yo he trabajado como maestra frente a grupo, yo creo que una de las alertas más grandes es cuando tienen un apego no sano a su entorno en casa o a su mamá quizás, y les cuesta mucho desapegarse.
Okay.
No pueden quedarse en la escuela, no se calman, empiezan a vomitar, se empiezan a pegar. Cuando no logramos calmar a los niños de la manera en la que lo hacemos y normalmente todos ceden, quizás sí se mantienen con un ánimo bajito, un poco tristes, medio trabajan, pero al final logra adaptarse. Pero si no logramos tener ese proceso de adaptación, entonces ahí ya es como de pasamos el mes y el niño no se pudo adaptar, se lastima, lastima a los demás, sí, no logra. Pues sí, adaptarse a esto que se supone que es normal. Entonces tenemos que ver por qué el niño no logra adaptarse. Y lo que podemos hacer o lo que hacemos normalmente es hablar con los papás y los guiamos con el especialista, que en este
Okay.
caso pues sería un psicólogo quien nos podría dar el diagnóstico y cómo poder trabajar con él, qué hacer con él. Y justamente, ¿no? Lo más importante siempre, siempre es que los niños no se lastimen
Claro.
y que no lastimen a los demás, porque es
Okay.
un lugar en donde ellos se van a ir a divertir, a aprender, a jugar, a ser amigos, pero cuando ya hay algo que sale fuera de control, que sí, no lo podemos regular, entonces hay que ver qué está pasando.
Claro.
Si es algo emocional, si es algo neuronal, si necesita ayuda médica, de inmediato con el especialista, porque también no puede ser como que no, le hablo a la mamá para que le pegue, para que lo ponga en cintura porque no quiere entrar, ¿no?
Claro.
Quizás el niño está sufriendo, está pasando por alguna necesidad médica. Entonces, antes de nosotros dar un diagnóstico, es como de, ok, vamos a ver qué está pasando porque el niño no se puede adaptar,
Ok.
¿no?
Sí, aquí también, Fanny, lo que hablábamos al inicio antes de empezar a grabar, que esta parte de lo socioemocional es la base de todo. O
Claro.
sea, así vas a vivir siempre, ¿no? Porque tienes que estar conviviendo, compartiendo, vives en un
Claro.
entorno de muchas personas. Y esto a los niños, como lo decíamos, es lo que les va a ayudar a aprender de la vida y aprender en la escuela y
Sí.
aprender absolutamente todo, ¿no?
Sí, la realidad es que por eso es sano que los llevemos al preescolar, ¿no? O sea, incluso si tú tienes o haces homeschool, educación en casa está muy bien, pero sí es necesario que lleves a tu hijo a otros entornos donde conviva con otros niños, porque ahí es donde va justamente a entrar en conflicto o justamente a conocer otras culturas, otra educación de otras familias y va a decir qué está pasando,
Claro.
¿no? ¿Por qué él no me presta su juguete? ¿Por qué él no quiere jugar conmigo? ¿Por qué él no se ve? No hace esto en su casa, si en mi casa sí se hace así. Ah, pues entonces él aprende que justo existen otros entornos, existen otras reglas y justamente pues en mi casa puedo hacer esto, en la escuela puedo hacer esto, pero en la casa de mi amiguito existen otras reglas y no se
Claro,
puede.
sí. Y también la importancia de convivir entre iguales, ¿no? Porque muchas veces he escuchado familias que dicen, ay, pero vienen los abuelitos, los tíos, los primos, pero son adultos.
Sí.
Y el niño realmente no está en un ambiente que a él le beneficie en cuanto al desarrollo socioemocional, porque por lo general los adultos somos como, está chiquito, que haga lo que quiera porque es pequeño, los abuelos, todo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando te enfrentas a un igual?
Sí, claro.
Que es, tampoco cede como yo cedo, quiere lo mismo que yo quiero, ahora, ¿qué hago?
Sí.
Eso es lo importante de esto, como dice, ¿no? Como tú decías hace rato, los hermanos únicos y los que sí tenemos hermanos.
Sí,
¿no? Aprendes únicos. A pelear, a defenderte, a poner tus límites, a agarrarte el chongo.
Sí, claro. Por eso no todo es malo. O sea, va a haber partes en donde sí digas, no, pues mi hijo va a tener que aprender a compartir y a ceder y a hacer. Pero muchas veces hay niños que son muy inteligentes emocionalmente. Entonces, cuando tu hijo no puede regular alguna emoción, o incluso cuando llegan los chiquitos al preescolar y ven a los más grandes que ya van saliendo para irse a la primaria, justamente ya ven como que, ay, pues él ya se comporta así, él sí se sienta, ay, él sí juega tranquilo, él no se enoja, él si no quiero jugar dice, está bien, primero jugamos lo que tú quieres, pero luego jugamos a lo que yo quiero, ¿va? Entonces, aprenden ciertas conductas que les van a beneficiar a largo plazo,
claro.
cómo comportarse correctamente, cómo seguir instrucciones, cómo hacer equipo con los demás, porque ven niños más grandes que ya regulan esas emociones
claro.
que los más pequeños, ¿no?
Pero algo que sí hay que dejar claro, o a mí me gustaría dejar claro, es que son etapas.
Claro, sí.
¿No?
Sí,
o sea,
sí.
Que son pequeñitos, como tú lo decías,
sí.
Porque hay veces que las mamás, el tiempo se hace larguísimo,
eterno.
O sea, que dices, güey, ya llevamos un año, o sea,
no
peleando y
Ajá.
aquí vamos muy lento y este niño ya no. Es no compararte y entender que es una etapa.
Claro.
¿No? ¿Y qué va a pasar?
Sí, y entender que va a haber ocasiones en las que ceden y va a haber ocasiones en las que no, en las que se va a enojar
claro.
mucho, va a llorar y te va a decir, no, ya no te quiero, eres malo, ¿por qué me tratas así? Porque el niño está intentando, pues, entender esta información nueva. Es información nueva para él, que él dice, ¿por qué? ¿Por qué ahora aquí, justo entrando al preescolar, es algo nuevo? Dice, ¿por qué ahora aquí tengo que compartir y tengo que venir y estar con muchos niños? ¿Y por qué tengo que estar tanto tiempo? Entonces, hasta que él se puede adaptar y puede asimilar esa información y decir, bueno, pues es que así funciona esto.
Claro.
Hay que venir de lunes a viernes a la escuela y tengo que cumplir con estas responsabilidades, con este horario. Y al final, quizás cumplir reglas, aprender a convivir con otros niños, aprender a compartir, aprender a hacer equipo.
No a respetar nada. Otros límites.
A respetar otros límites.
¿No?
Ajá.
Sí, claro. O sea, siento que, y los niños son muy inteligentes, o sea,
sí,
lo entienden
bastante.
Todo. Hay veces que ellos ya lo entendieron, pero te hacen creer que no.
Uh-huh.
¿No? O sea, así
sí.
Como ahora voy a hacer ver tu suerte.
Sí.
Pero los niños, o sea, todo entienden. Es mentira de es que está pequeñito. Sí, sí,
sí
son
no.
pequeños, entendemos, pero sí entienden.
Claro.
Sí saben hacer las cosas, sabe que está bien, sabe que está mal. Y aquí lo que tú decías, ¿no? Tienen responsabilidades. Pero no nada más ellos, también se dan cuenta que es todos esos niños que están como en la escuela con él. Sus amiguitos uh-huh. también lo tienen que hacer.
Sí.
¿No? Era algo muy chistoso, era que escuchaba, era de papá va a trabajar, mamá va a trabajar, tú tienes que ir a la escuela.
Sí.
¿No? Por ejemplo, yo recuerdo que mi hijo me decía, es que tú también ve a la escuela, ¿no? Yo le decía, no, es que cuando, y le enseñé una foto, ¿no? Y le dije, es que cuando yo era de tu tamaño, yo también tenía que ir a la escuela. Y entonces crecí y dejé de ir a la escuela, pero ahora tengo que ir a trabajar.
Claro.
¿No? Igual y fue como de, ay,
sí.
Ay, esto no se acaba, ¿no?
Sí.
Pero es que entienda que todos tenemos
claro.
cosas
y
que hacer.
Creo que algo clave en la parte socioemocional a la hora de ayudarlos a desarrollarse en esa parte, lo más importante es el modelado. Cuando uno como adulto lo modela, justo lo que me acabas de decir, le enseñé una foto, porque él no te había visto ir a la escuela.
No, y él piensa que ya así he sido siempre, ¿no?
Ajá,
que no fui bebé.
Que no fuiste pequeña, pero cuando justo ya le enseñas de yo ya fui a la escuela, mira, este era mi uniforme, yo iba a esta hora, fui al kinder, tuve estos amiguitos, como que se quedan pensando, ah, pues sí es cierto.
Uh-huh.
Al igual que cuando sucede una rabieta, cuando no quieren compartir, cuando algo sucede y tú le dices, Yo te entiendo. ¿Y te acuerdas cuando mamá se enojó muchísimo? ¿Qué hizo? No se
Claro.
puso así, tuvo que respirar. Por eso es importante qué métodos utilizamos con los niños, porque ellos pues están en una etapa que no sé si lo han escuchado, pero siempre dicen, son unas esponjitas.
Ah, sí.
Todo lo que ven absorben y todo lo que ven repiten. Por eso es que cuando dicen por ahí una grosería, luego después ya los ves diciendo la grosería.
Ah, sí. Sí.
Porque justo dicen, pues es normal, los adultos lo dicen y se ríen, es divertido,
Claro.
¿no? Pero cuando tú le restas importancia, a mí me ha pasado que luego llegan y me la dicen y me la dicen y yo, ¿y dónde la aprendiste? Ah, está bien, pero como ve que no me río, como ve que no pasa nada, dice, bueno, creo que aquí no funciona. Y lo dejan de usar.
Claro.
Porque justamente ellos, pues, actúan, uno, de acuerdo a lo que ven, escuchan, lo que modelamos nosotros como adultos y a lo que ven que reaccionamos.
Sí, o sea, justo por ejemplo pasa con estos bailes que hacen, porque he visto a mis niños que se pegan en las pompas, ¿no? Así como.
Sí.
Y pues tú como adulto es, ¿quién te enseñó eso? ¿Por qué haces eso? Y él es como, ay, perdón. Y ya no lo vuelve a hacer, ¿no? Pero si tú lo ves que lo hace entre los amiguitos, todos se lo aplauden y entonces ya no empieza uno, sino empiezan los cinco niñitos,
Exacto.
porque sí es muy chistoso,
Sí,
¿no?
porque
Pero
sí
es
ha
parte del
funcionado.
desarrollo,
Sí.
o sea, de que ellos pues se entienden entre ellos. Es, por ejemplo, nosotros como adultos, ¿no?
Sí.
Hay veces que te echas el café con los amigos, platicas y los niños te ven y es como, qué aburrido, no juegan. O sea, no están ahí sentados, no hablan, o sea, nada más hablando, qué aburrido,
Sí, claro.
¿no? Y pues es parte del desarrollo de las etapas que cada quien está
Sí.
viviendo y le toca vivir.
Exactamente como lo acabas de decir, solo son etapas. Solo son etapas en las que tu niño empieza explorando, descubriendo, sintiendo y entendiendo que justamente hay cosas que va a poder hacer, va a haber cosas en donde puede decidir y en donde no. Creo que siempre eso en la escuela les digo a los niños, incluso con los que trabajo en casa, si luego me llegan a decir como de, no, es que yo no quiero eso, yo quiero esto. Yo entiendo, pero hay veces que puedes escoger qué color vamos a utilizar. Esta vez no, esta vez es verde y
Claro.
no puedes usar azul. No, pero es que a mí me gusta el azul. Yo lo sé, en la siguiente actividad vas a poder utilizar azul. Y es una manera, pues, muy pequeña de justamente hacerles ver que muchas veces no se va a obtener lo que quieres.
Claro.
Aunque te enojes, aunque patees, aunque tires las cosas, no se puede.
Sí. Y aquí también a los papás recordarles que ustedes están para apoyar a los niños dentro de la escuela. Pero que es muy importante trabajarlo desde casa, porque sí, muchos papás es esta parte de dejarle la responsabilidad de la escuela de, ay, ellos, o
Sí.
sea, ¿no? Pero ¿qué caso tiene que trabajen ustedes también en la escuela y en casa no se siga lo mismo, no se sigan rutinas,
Claro.
dejen de hacer la tarea, que no lleven el uniforme? Son pequeñas cositas que
Sí.
puedes ir haciendo para que ellos entiendan que es una cadenita,
Sí.
¿no? O sea, que lo que está en casa se lleva a la escuela y lo que está en la escuela se trae a casa y todo va ligado, pero sí también como padres de familia comprometernos a
Sí.
esta parte con nuestros hijos.
Sí. Sí, a que sea visible lo que se trabaja en casa, porque nosotros solo reafirmamos, o sea, nosotros no educamos a sus hijos, nosotros reafirmamos lo que ya traen desde casa.
Claro.
Por eso, cuando hablamos de los valores, por ejemplo, es como de, en casa tú haces eso, tú le pegas a tu mamá, tú le hablas así a tu mamá y muchas veces los niños lo primero que dicen es no. No, no, a mi mamá yo no le hago eso. Pues tampoco se puede aquí. Acuérdate
Claro.
que tenemos que respetar a los otros niños, no le podemos hablar así, tenemos que aprender que este espacio es para todos, no solo es para ti. Entonces, justamente tenemos que abrir el espacio de decir, no solo pasa aquí, también pasa en tu casa y pasa cuando vas a otro lugar, a un restaurante, a una fiesta. Esto es en todos lados, el respeto se tiene que llevar a todos lados. El ser paciente con los demás también. Si él no quiere, pues tenemos que esperar. A lo mejor ahorita quiere jugar a otro juego. Ese no le gusta. Pero sí, en algunos casos es fácil que lo asimilen y en algunos casos no. En
Okay.
algunos casos, aunque tengan hermanos, es complicado. Y yo creo que los papás tienen que entender que está bien. Como hablábamos en el episodio pasado, Creo que la parte de ser papá y entender que no todos son iguales, no hay que compararlos. Y si tu niño no sabe cómo regular, aunque le has enseñado y lo has llevado a la escuela, y o si va a la escuela o si va a otras actividades y no logra regularlo, pues justo no tengas miedo de explorar esa parte con tu hijo y de decir, quizás necesita ir con el especialista, claro, ¿no? Vamos a llevarlo, que nos dé un diagnóstico, y creo que estás en la mejor etapa en la que puedes trabajar con él y llegar a tiempo de que tu niño tenga justamente una infancia sana, sin que lo juzguen, porque nadie merece ser juzgado por sentir, por justamente decir, bueno, no sé cómo controlar mi enojo. Yo creo que hay adultos que hasta la fecha no saben cómo controlarse, y es más peligroso que dejes a tu niño así, como no pasa nada, un día va a crecer y va a aprender. No, yo creo que es justamente lo que platicábamos en el otro episodio, ¿no? Es mejor prevenir. Nada te cuesta llevarlo a una consulta y salir de dudas y decir, ay, no, lo llevé a tiempo, ya estamos trabajando esto. Y justo, claro, siempre, como les digo a los papás, somos un equipo.
Sí.
Tú trabajas en casa, yo trabajo en la escuela o yo trabajo contigo en casa, pero si ya tenemos a alguien más que nos va a dar las herramientas de cómo trabajar esta parte con tu pequeño, está perfecto. Es lo mejor, nos va a ayudar justamente a saber cómo trabajarlo, cómo tratarlo, y a que él no sienta que está mal lo que está haciendo, que está mal cómo se está sintiendo, ¿no? Simplemente es que ahora le vamos a ayudar, justamente lo vamos a guiar, cómo tenemos que trabajar esta parte que le está costando un poquito más a él.
Claro. Sí, siento que algo muy importante es validar siempre sus emociones. Si él te dice, me siento triste, nunca minimizarlo a, ¿por qué? Si tienes todo, ¿no? Hacer ese tipo de comentarios es, ok, te sientes triste, platícame qué pasa.
Claro.
¿Por qué crees que te sientes así? Me siento enojado, uy, entonces yo también me voy a enojar, ¿no? O sí, sea, platícame por qué estás enojado, qué pasó en tu día, qué fue lo que te molestó, ¿no? Pero siempre validando.
Sí, y ofreciendo herramientas, ¿no? Sobre todo el de buscar qué lo calma. Un abrazo, si puedes hacer actividades en casa, como el que te decía que regularmente hacemos en la escuela, o una canción que nos ponga felices, una canción para guardar silencio, una canción para cuando estamos muy cansados y queremos, quizás los niños de repente, como decías, en la fiesta, oyes muchos gritos y todos están gritando y corriendo porque hay mucha energía y mucha adrenalina. Entonces, cuando nosotros en el aula queremos bajar eso, tenemos que crear una actividad que nos ayude justo a llevarlos un poquito para abajo, ¿no? Entonces, regularmente hacemos como que, en mi caso, yo la actividad que me gustaba poner en el salón era como de quitábamos todas las mesas, les pedía una mantita o un tapete a las mamás y nos acostábamos en el piso. Les pedía que cerraran los ojos para contarles un cuento y ponía música relajante o música clásica e instrumental. ¿Para qué? Para que los niños puedan, uno, sentir, calmarse, y la música nos ayuda a que en lugar de que esté hasta
tope,
acá la adrenalina y la energía, ya que se van con mamá, vayan un poco más tranquilos, ¿no? Entonces, justo busca en casa cuáles son las herramientas que le sirven a tu pequeño, con qué se calma. Con música, con pintura, llevándolo.
Masaje.
Ajá, con un masaje. Tal vez le gusta que le cuentes un cuento. Quizás se calma jugando con algún rompecabezas, con natación, con karate. Todos buscamos hacia dónde llevar esa energía, ¿no?
Claro. Pues es como un adulto, ¿no? A veces en el gimnasio, yendo por un café, platicando con una amiga. O sea, y los niños, pues, tienen que ser guiados porque ellos no conocen eso. Nosotros ya sabemos qué nos funciona.
Sí.
Leer, escribir, lo que sea, pero ellos pues no, y es como darles ese apoyo.
Y saber que los niños son niños, van a querer jugar, gritar, se aburren rápido, se dispersan muy rápido porque su tiempo de atención es muy corto.
Claro.
Entonces, justo enseñarles como en la escuela cuáles son las reglas y qué se puede hacer y qué no, ¿no? Así como cuando yo trabajo con ellos es, aquí no podemos correr porque hay mesas, te puedes lastimar, aquí no podemos gritar porque si gritas muy fuerte el espacio es muy pequeño y nos pueden doler los oídos. Entonces nunca es decirle solo no, 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 siéntate, no grites, no te muevas, no, acaba tu trabajo, no. Siempre es como, te explico la razón sin tener que negarte siempre todo, porque justamente lo primero que te va a decir es, ¿por qué no?
Claro.
¿Por qué no puedo gritar? ¿Por qué no puedo correr? Si aquí tengo a todos mis amiguitos y podemos aventarnos los colores, porque se pueden lastimar,
¿sí?
Porque le puede sacar un ojo a alguien. Si le sale sangre, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que llevarlo corriendo a la enfermería, le va a doler mucho. Entonces, justamente el generarles a ellos una ilustración de lo que podría suceder en su mente, los ayudamos a pensar antes de actuar.
Claro.
¿No? Entonces, cuando tienen muchas ganas de gritar, ahorita vamos a salir al patio a gritar. Entonces, siempre justo identificar cómo se siente el niño y cómo lo podemos ayudar a regularlo. Porque si no, pasa lo que no sé si han visto, que hay muchos papás que en un restaurante y los niños arriba de la mesa, aventando cosas, y es como de, quizás en tu casa se puede hacer esto, pero este es un lugar público. Pero como el niño no ha aprendido a regular y qué puede y qué no puede hacer, simplemente es un comportamiento, digámoslo, primitivo, de que no sabe, pues, que ese no es el lugar.
Claro. Pero sí, o sea, volvemos a lo mismo con esto que acabas de mencionar, tan importante, que como papá los tenemos que apoyar, porque hay muchas veces que tu hijo está como en este éxtasis de o está triste, está llorando, sí, está una rabieta, algo, y en lugar de apoyar, lo empeoramos, ¿no? Como, levántate, deja de llorar, cálmate. Entonces el niño es como, no me queda otra y pues va a durar más esta rabieta.
Sí.
¿No? O sea, siento que sí los papás somos parte clave, porque sí, como quiera ustedes, maestras, solo están 3-4 horas con ellos al día, pero pues papá y mamá, ¿no? O algún otro familiar que sea el cuidador.
Sí, claro.
Pasan más tiempo con ellos. Entonces, también darles esas herramientas, creo que estamos en este momento en donde esta generación, ¿no? Queremos hacer ese cambio en nuestros hijos.
Sí, así es.
Fanny, pues siempre es un gusto tenerte aquí. Me gustaría que, si quieres compartirle algo a la audiencia, alguna frase, palabra, algo, pues nos ayudes a...
Pues hay muchas herramientas para poder trabajar con tu hijo en casa. Una de ellas, pues, es lo que mencionábamos hace rato, el libro de El monstruo de colores. Incluso ya hay peluchitos, o hay incluso, para que empieces desde más bebés, unos que van en los deditos. Porque es muy importante ayudarlos a identificar cómo se sienten y cómo regular sus emociones. Okay. Hay cuentos, y la recomendación que siempre, 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 siempre les hago a los papás con los que trabajo es, pasa tiempo con tu hijo, porque si no, no vas a saber cómo identificar qué tiene tu hijo o cuál es la necesidad de tu hijo. Entonces siempre les digo, yo sé que hay mucho trabajo, llegas cansado, pero con 15 minutos que juegues con él, media hora, justamente para que le preguntes, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste en la escuela? El niño se siente parte de, ¿sabes? En el que llegó mi papá y me preguntó cómo me fue y te empieza a contar, ¿no? O sea, ¿cómo le fue? ¿Qué le pasó? Pero cuando no conoces ni sabes cuál es la necesidad de tu hijo, pues no hay forma en la que sepas cómo ayudarlo. Pero cuando pasas tiempo con él, creo que eso sí hace una diferencia de los niños que pasan tiempo con sus papás, claro, juegan, sacan esa energía, esa adrenalina, porque justo tú dices, conozco a mi hijo.
Sí, claro. Y antes de que nos funen, ¿no? Es no pasar 24 horas con él. O sea, tienes tiempo de pasar una hora de calidad,
sí,
está perfecto.
Incluso había papás que sí me decían, la verdad es que yo trabajo y solo lo veo el fin de semana, por ejemplo, ¿no? O papás divorciados que dicen, no, a mí solo me toca un fin de semana. Perfecto, pero que ese domingo sea el mejor domingo en el que tu hijo tuvo tu atención.
Claro.
Porque muchas veces los papás se distraen trabajando, hablando por teléfono, o quizás sí, aquí está papá, pero está en el celular, o sí, siéntate, ahorita vamos a jugar. Y juegas 15 minutos y ya te aburriste, ya te cansaste. Entonces, los niños notan todo eso.
Una cosa por ahí leí que es estar y otra ser presente.
Exacto.
¿No?
Sí.
O sea, ser papás presentes.
Sí.
Que se sienta el cariño, que se sienta el amor, el acompañamiento.
Sí. Porque ustedes mismos nos van a ayudar a saber cómo ayudar a sus hijos en la escuela, ¿no? Como decías hace rato, muchos quizás nos van a decir, es que cuando él se siente triste le gusta que le den un abrazo. Entonces, tú como maestro que estás empezando a conocer el mundo de este pequeño, te puedes acercar y decirle, yo sé que te sientes triste, pero ahorita nos vamos a divertir, vamos a jugar, pero ¿te gustaría que te diera un abrazo? Y si el niño te lo permite, justamente si eso es lo que a él le ayuda, te va a decir sí.
Claro.
Entonces, te acercas y los papás ya traen un trabajo previo, ¿no? O sea, sí, no podemos llegar a la escuela y decir, bueno, aquí va a aprender todo y lo van a arreglar.
Claro.
Sí.
Sí, no.
Entonces,
es lo mismo que si van al psicólogo, ¿no?
Sí.
O sea, puedes ir a terapia, pero claro que tienes que hacer un trabajo fuera bastante complejo, bastante difícil, y así pasa con todos.
Sí, ¿no? Entonces, papá, no tengas miedo de pasar tiempo con tu hijo y de que te haga un berrinche, una rabieta pública. A todos les pasa. Créanme que de los años que llevo trabajando con niños, no ha habido un solo papá que no, su hijo no haga algo que le dé pena. Pero pues es normal, o sea, hay veces que quisieras que tu niño esté sentadito y peinadito y sea perfecto, pero es parte del proceso de ayudar a los niños a integrarse a esta sociedad.
Claro. Fanny, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por siempre darnos toda esta información que necesitamos como mamás porque a veces estamos perdidas. Muchísimas gracias y espero que tenerte muchas veces más aquí.
Ay, no, muchas gracias. Siempre es un placer. Gracias por invitarme y pues espero que esta información le ayude a muchas mamás. Y pues igual dudas, aclaraciones, pues no duden en comentar. Quizás lo sepamos, quizás no, quizás habrá otro especialista que nos podrá ayudar a sacar estas dudas.
Claro. Pues muchísimas gracias por estar en este episodio con nosotras. Espero que te haya ayudado mucho. Si crees que alguien más le puede ayudar este video, compárteselo. Recuerda que a mí en redes sociales me encuentras como Mujer Inmarcesible. Y mamá, papá, criemos con amor, con respeto, con empatía, con esa preocupación que nuestros hijos necesitan, con esa atención que necesitan. Seamos papás presentes. Recordemos ser pacientes. Nosotros somos los adultos, que son etapas, que nosotros también tuvimos muchísimas etapas en nuestra vida. Y pues nada, o sea, tenemos que amarlos. Esos pequeñitos ya están aquí. Lo único que tenemos que hacer es que tengan infancias felices, que sean sanos y que sobre todo crezcan con muchísimo amor. Y bueno, pues no me queda nada más que decirte que muchísimas gracias y que pronto nos vemos en un episodio nuevo. Bye.